Somos Anto
y Michi
del podcast More Than Mamis.
More Than Mamis es un podcast para mamás y mujeres que quieren seguir sus sueños
y encontrar el balance perfecto entre el trabajo y la familia.
En este espacio, todas aprenderemos a ser More Than Mamis.
Todas las semanas tenemos episodios con invitadas especiales, con mujeres y mamás que inspiran.
More Than Mamis está disponible en cualquier plataforma de podcast.
Hey there, it's Nathan.
Hola amigos, Michelle here.
Get ready for Marriage Confessions, our roller coaster of laugh and love, how a gringo finance guy and a Venezuelan telenovela actress end up together.
We're sharing unfiltered stories from being business partners to raising twin boys.
It's where humor meets heart, celebrating diversity and navigating love's crazy twists.
For couples, parents, or anyone seeking joy in multicultural chaos.
Marriage Confessions is available wherever you listen to a podcast.
La vida está llena de comienzos, día tras día, y en este espacio aprenderemos a amar, abrazar y observar cada uno de esos inicios. Justamente ahí está la magia de la vida, comenzar cuantas veces sea necesario por y para ti. Yo soy Isa Guzmán y quiero darte la bienvenida a un lugar donde de una vez comenzarás el lunes, en Comienzo el Lunes Podcast. Antes de comenzar este episodio, ustedes saben que tengo que recomendarles mi tecito favorito de Michi's Wellness. Este es el Detox, por eso es así verdecito. Esto te lo puedes tomar frío, caliente, a cualquier hora del día. Me ayuda con la inflamación, con la digestión, a sentirse como saciada y evitar ese tema de ansiedad de la tarde. Así que ve a michiswellness.com para que obtengas mi té favorito. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Comienzo el Lunes Podcast. Yo soy Isa Guzmán, su host, y hoy tengo un programa espectacular que sé que le van a disfrutar un montón. Tengo a Ailey Castro, que es nutricionista especializada en fertilidad y en hormonas, que yo sé que este tema está bastante en boga. Hablamos un montón de esto, también hablamos de cómo el tema de que no odiamos a nuestro cuerpo, no odiamos realmente nuestra imagen, sino que realmente lo que odiamos es cómo lo tratamos. Así que quédate aquí conmigo para escuchar a Ailey y llevarte un montón de recomendaciones y tips para que tengas una mejor relación con tus hábitos. Bienvenidos a Comienzo el Lunes Podcast. Hoy tengo una invitada que me encanta, estoy feliz, emocionada. Ustedes saben que siempre digo zapatero a su zapato. Y yo soy entrenadora y tengo que buscar una dupla perfecta para mí, que más que una nutricionista. Bienvenida.
Gracias, gracias por abrir el espacio. Feliz de estar contigo, estar aquí, de conectar con tu audiencia.
Estaba nerviosa porque como no nos conocíamos en persona, yo decía, ¿y será que vamos a conectar? Pero amo.
De una.
Demasiado. Sí. Bueno, yo te traje aquí hoy porque estuve, pues, explorando tus redes sociales y sé que eres nutricionista experta en fertilidad y hormonas. Uh-huh. Pero yo no te quise traer para hablar de esas cosas. Quiero como que contarte un poco mi experiencia con todo el tema de la alimentación. Y bueno, tú como experta también nos des a mí y a mi comunidad ciertos tips, recursos que podamos utilizar en nuestra vida diaria. Creo que la mayoría de nosotras no tiene como un aprendizaje o una base clara de cómo es realmente tratarnos a nosotras. Y vi un pedacito de un video tuyo en tu perfil que decía, no odio mi cuerpo, sino odio cómo lo trato. Y eso para mí fue como, wow, tiene tanta razón. Así que sí. Bueno, quiero que me cuentes justamente eso. ¿Cómo crees tú que realmente nos enseñan a tratar a nuestro cuerpo y qué es lo que hace que eso hoy nos afecte hasta viejitas?
Bueno, hay varios factores aquí a rescatar. Nada más con esa pregunta, yo creo que se nos va medio podcast.
Perfecto.
Pero haremos el intento. Fíjate algo, Isa. Nosotros venimos primero de una cultura latina, específicamente venezolana, que le da una oda a la belleza y a cierto estándar de belleza. Ya desde ahí tenemos una imagen en nuestra cabeza de lo que es ser linda, de lo que es ser exitosa, de lo que es verse bien. Entonces, si tú no mides 1,80 y tienes ciertas medidas, pues ya te sientes tú misma en desventaja. No hay desventaja alguna, pero ya crecimos con eso. Por otro lado,
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Los niños, más que las palabras, absorben el ejemplo de sus padres, de sus cuidadores principales, de quienes los rodean. Y pues también, precisamente por esta misma cultura y esta misma crianza, hemos aprendido de nuestras abuelas, de nuestras madres, que cada vez que se ven en el espejo, se dan con todo. O sea, eso es ahorita que las niñas de 15, 20 años ya, ¿sabes? No se cohiben tanto por cómo se ven. No es que no exista, pero ya es una generación que no le para tanta pelota a su físico y no anda tampoco preguntándole al otro sobre cómo se ve y sus complejos y, ¿sabes? Metiendo como el dedo en la llaga, en la herida. Nuestra generación no. O sea, yo recuerdo mi mamá frente al espejo dándose duro con cosas que no le gustaban sobre su cuerpo. A una tía también, cada vez que se veía en el espejo probándose ropa, diciendo no me gusta esto, no me gusta aquello, no me gusta aquello. Yo fui gimnasta de alto rendimiento. Wow. Otra cosa que se suma, desde los 10, 11 años cuando me empecé a desarrollar, una entrenadora diciéndome, estás muy nalgona, esas caderas están creciendo, tienen que hacer dietas todas las niñitas. Entonces son muchos factores los que se van sumando a que tú cada vez que te veas frente al espejo te trates de cierta manera.
Wow. Bueno, yo, mi papá es entrenador, sí, entonces entiendo.
Exacto. Yo sé de dónde tú vienes, así que esto es igualito para ti.
Como que yo siempre he dicho que nacer en Venezuela lleva una carga muy grande, o quizás nacer en Latinoamérica.
Sí.
Tenemos como ese estándar de belleza tan marcado, y es como que si no cumples exactamente esas reglas, no perteneces.
Sí.
De hecho, yo toda mi vida me sentí excluida de grupos de amigas, de mi casa, de claro, mi propia casa, porque claro, mi mamá también tenía muy marcado ese tema 90-60-90, mi papá más, porque uh-huh, bueno, entrenaba
era
mises.
Era entrenador de las mises,
imagínate.
Exacto,
entonces llegaba a la casa uh-huh, y veía a las mujeres de la casa, que no eran 90-60-90, y aunque lo hacía inconscientemente, ciertas como que indirectas, como que sí, bueno, que no hay que lucir así, hay que lucir uh-huh, asado, y bien, esa era su información.
No sabían otra cosa. Con esto no quiero empezar esta conversación. Wow, qué culpa. Mi abuela me dijo cosa, mi abuela me traumó. Recordemos que ellas no tenían otras herramientas tampoco, no sabían cómo hacerlo distinto, no existían los espacios para conversar sobre esto, para saber cómo te sientes tú al respecto, cómo te sentías tú de niña cuando tu papá te decía tal o tal cosa. No habían esos espacios, no existían estas instancias, y por eso, bueno, todo el mundo se guardaba eso y ya, a seguir con la vida.
¿No sientes que era como un tabú hablar del cuerpo?
Sí, de muchas cosas, de hormonas, de la menopausia, del parto, de la maternidad. Yo creo que ahora, de las millennials en adelante, yo creo que ahora hay una sobreexposición de todo, ¿no? Lo bueno, lo bonito, lo malo, lo feo, absolutamente todo. Ya nos fuimos para el otro lado del péndulo, ¿no?
Sí, como entonces, que ya cruzamos la línea.
Ya cruzamos la línea, exactamente. Pero bueno, dentro de los factores que me decías en la primera pregunta, está esa cultura, esa crianza, como nos hablamos frente al espejo, eso ya va desencadenando ciertas conductas desde edades tan tempranas como el colegio. No, hoy no voy a desayunar. Hoy no voy a comer tal cosa, hoy voy a hacer más ejercicio, hoy voy a, ¿sabes? Empiezan las conductas de sobrecompensación, que es lo que más comúnmente vemos tanto con mis pacientes, seguro tú lo ves también con tus chicas de tu programa. Entonces, no, como ayer comí pizza, hoy ayuno, hoy ceno pepino, hoy voy a trotar 2 horas porque ayer me comí un postre. Entonces, todas esas conductas de sobrecompensación es precisamente desde eso que viene sembrándose en nuestro cerebro, que bueno, de adultas lo cosechamos, y no solamente, Isabela, se manifiesta en nuestros hábitos y en nuestra relación con la comida, sino también en nuestro entorno, en cómo elegimos pareja, en nuestra relación con el dinero, en qué, cómo se manifiesta esa mentalidad de carencia que uh-huh, empezó por algo físico, estético, y se manifiesta en un montón de aspectos de nuestra vida.
O sea, sí, el tema de hábitos y alimentación tiene que ver mucho con como que cómo te desenvuelves en
así
el mundo
es,
exterior.
Por supuesto. Yo creo que los hábitos de autocuidado son como la base, ¿no? La base, y si eso está tambaleando, para mí eso es una manifestación de que hay otras cosas pasando en tu vida, básicamente, como tú te relacionas con la comida, como tú te relacionas con el dinero, como tú te relacionas con tu sexualidad, como tú te relacionas con las personas que tienes a tu alrededor o con los principales aspectos de tu vida, es sencillamente la manifestación. Para mí los hábitos son la manifestación de tus prioridades, de esas decisiones que tomas cada día. Pero ¿cuál es el sistema operativo? ¿Cuál es el software que hace que tú tomes ciertas decisiones? ¿Cuál es el software, cuál es el sistema operativo que hace que tú te plantees ciertas prioridades? ¿Por qué la prioridad era 90-60-90? ¿Por qué la prioridad era lucir de esta manera? ¿Por qué mi prioridad es latigarme y darme duro y tener esta mentalidad de carencia sin yo saberlo? O sea, ¿quién sembró ese programa en mí? Para mí los hábitos y, como te digo, esta consecuencia de decisiones que tomamos día a día es un programa que está en nuestra mente, formulado por creencias, por semillas que te sembraron en tu crianza. Es tal cual como un programa, como el idioma español. Tú hablas español porque te criaron en español y fueron las primeras palabras que te enseñaron. El que habla alemán, pues el programa alemán es el que tiene en la cabeza. El que habla inglés es el programa inglés el que tiene en la cabeza. Entonces, la relación con nuestros hábitos, la relación con nuestra salud, con insisto, los pilares de nuestra vida son la consecuencia o la manifestación de ese software que tenemos instalado y que cuando no nos cuestionamos, cuando no autoexploramos, cuando no habían estos espacios para conversar y poder aprender, pues ese software funcionaba en automático.
Wow, sí. De hecho, me pasa mucho que hablo con mi abuela, mi mamá, mis tías, que ya uno, como que no siento que tenga que cambiarlas ni nada. Es como, yo ya dejo fluir, las dejo ser. Bueno. Pero sí me choca un poco el tema de que todavía tengan esa, como esa relación tóxica con la alimentación. Y bueno, todavía hay generaciones pequeñas que están siendo criadas por ellas,
escuchando todo eso.
Y es como, wow, qué peligro.
Sí.
Qué peligro para la mujer adulta o la preadolescente o la adolescente, que creo que es la etapa más complicada de nosotras las mujeres. Sí. Y bueno, de los hombres también.
Sí.
Que estamos en el colegio y nos estamos comparando los cuerpos y viendo evolucionar y crecer cada parte. Pero siento también una responsabilidad hoy como adulta de ya no culpar a mi núcleo, sino, como tú dices, es lo mejor que pudieron hacer, es la información que tenían, vinieron criadas desde
como esa yo lo hago programación diferente.
Ahora como adulta, ¿qué hago? ¿Qué hago para cambiar esa forma de cómo me trato? Crear la imagen de tu negocio nunca fue tan fácil, eficiente y divertido, porque se los digo yo, con Comienzo el Lunes he sufrido un montón con empresas que quieren hacerme el branding, al final termino decepcionada. Pero con Whiplash todo fue tan diferente. Hicimos una especie de entrevista con muchas preguntas, se hicieron cargo de cada detalle, de cada color, de cada forma, para que mi podcast tuviera este branding tan hermoso que he hecho con mucho cariño para ustedes. Si tú estás pensando en crear tu negocio, tu podcast o alguna marca que tengas pensada pero no tienes ni idea qué hacer, whiplash.com te van a ofrecer todos esos servicios que necesitas y además te vas a divertir un montón en el proceso.
La primera sugerencia, y como a mí me gusta trabajar, es no solamente recordar que hay muchas maneras de llevar tu alimentación, de hacer tu ejercicio, no dejarse llevar por lo último que está de moda, porque creemos que todo va a funcionar para todo. Entonces, está de moda la keto, todo el mundo hace keto, está de moda el ayuno, no. ¿Y cómo evitamos entonces caer en esas modas? Conociéndonos. Pero no solamente conociéndonos de cómo están mis hormonas, cómo están mis valores, voy a la Nutri, me calculan el requerimiento, voy con mi entrenadora y me arma mi rutina. No es solamente ese conocimiento de la acción que vas a ejecutar, sino también el conocimiento de, insisto, cuál es mi software, cuál es mi programación, por qué actúo como actúo, por qué todavía confío en el concepto de fuerza de voluntad. ¿Por qué?
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Estoy esperando el lunes para hacer lo que yo sé que tengo que hacer, y sobre todo, porque si ya yo sé lo que tengo que hacer, porque ahorita información no falta, todo el mundo sabe que el azúcar es malo en exceso, que los aceites vegetales, que si eres sensible al gluten, o sea, yo creo que todo el mundo ya tiene esa información básica. Si ya yo sé lo que tengo que hacer, ¿por qué no lo hago? Entonces, cuando yo llego a ese meollo del asunto y a esa raíz, es que puedo entonces trascender las dificultades, el autosaboteo, que para mí es un concepto también que no debería llamarse así. Entonces, cuando yo realmente voy a esa raíz, cuando yo empiezo a autoexplorarme, es que entonces pueden salir a la luz todas esas creencias limitantes y ese software actuando en automático por mí. Wow. Por ahí yo sugiero que deberíamos empezar, y es como a mí en yo tengo una metodología que se llama BioHabits, es como un mastermind de 6 semanas y todo eso, y lo primero que exploramos es el origen psicoemocional. O sea, yo a esas mujeres no les doy un plan de alimentación, nada, hasta que no entendemos el origen psicoemocional de esa relación tóxica con los alimentos. Y que son a veces, Isabela, frases que ni siquiera recordamos o no sabemos el impacto que pueden llegar a tener. Por ejemplo, es común que, seguro a las chicas de tu programa también les pasa, llegan cansadas a la cena, a la noche, es en la comida donde más fallan, uh-huh, porque tienen ansiedad, porque quieren premiarse con algo por el día que tuvieron, etc. Y es una comida que, bueno, tienden a fallar más, entre comillas, en su plan de alimentación. Explorando, por ejemplo, con una paciente, me decía, Ayli, pero es que la cena para mí es donde yo, era el único momento donde yo me reencontraba con mi familia, donde me prestaban atención, donde me sentía querida por un ratico, porque después mi papá se ponía a beber, alcohólico, un señor alcohólico, y venía el desastre. Mi mamá, obviamente, como consecuencia de esto, súper agresiva, nos maltrataba. Entonces, la cena, wow, era como que mi único momento o el momento feliz antes de una crisis, antes de un miedo, ¿sabes?, incontrolable cuando niña. Entonces, wow, no es que no tiene fuerza de voluntad para comerte el atún con pepino en las noches. Es que hay un arraigo psicoemocional a todo lo que significa una cena para ti, y por eso siempre quieres el comfort food, por eso siempre quieres la comodidad alrededor de tu cena. Entonces, ¿qué hago yo como nutricionista o tú como entrenadora perdiendo tiempo mandando a esa muchacha a comer atún con pepino hasta que no resolví el tema psicoemocional,
wow,
de, bueno, la paciente?
Eso me hizo acordar mucho cuando vine a Estados Unidos. Uh-huh. Que pasé un año comiendo tan mal, pero era la manera en que yo pudiera estar de cierta forma conectada todavía, uh-huh, con mi familia. Uh-huh. Y no quiere decir que en mi casa comía muy mal, pero sí era como, en las tardes era muy típico de nosotras un pancito con café con leche.
Y el cuchicheo, azúcar, con las primas, con las tías, con la abuela. Con
el chisme, como que era el momento donde todos, claro, nos sentábamos a ser familia.
Exactamente.
En las noches también, los domingos, era que sí, arepas. Uh-huh. Había un montón de rellenos y todo esto, y era el momento donde como que finalizábamos la semana todos juntos, porque claro, teníamos unas vidas, mi papá trabajaba, todo esto, claro, mi mamá al colegio,
movidos todos,
movidos, y era muy poco el tiempo donde estábamos todos sentados en la mesa hasta los domingos. Y cuando yo me vengo acá, era
solita,
como, ¿qué puedo hacer para todavía sentirme parte de mi clan familiar? ¿Qué puedo hacer para no sentirme excluida? Y lo que hice fue comer malísimo. Y claro, era mi comfort food, era, claro, comida rápida. Uh-huh. Y esa comida lo que hacía era sentir, yo la sentía como un abrazo a mi alma. Y lo que estaba haciendo era deteriorarme cada día más.
Así es.
Porque aparte jugaba con mis emociones.
Totalmente. Te hiperestimulabas en el paladar, hiperestimulabas tus neurotransmisores, te inflamabas a nivel intestinal. Entonces, bueno, ya todo un círculo vicioso que tú seguramente conoces súper, súper bien.
Y lo
bien.
Repetí por un año.
Exactamente, exactamente.
Sacándole la chicha a mi,
pero hasta
cuerpo,
que tú no te diste cuenta de eso, ya va, pero vamos a ver aquí, o sea, estas decisiones que yo estoy tomando, ¿de dónde están viniendo? ¿Qué mentalidad estoy teniendo? ¿Qué creencia estoy teniendo? ¿Qué está pasando esto? Es totalmente cierto y totalmente verdadero que yo haciendo esto voy a seguir perteneciendo a mi clan familiar. O sea, no, yo pertenezco a ese clan, coma lo que coma, haga lo que haga. ¿Cómo de otras formas puedo drenar mi nostalgia? ¿Puedo drenar la añoranza que siento por haber emigrado, por no estar con mi familia? Pero la comida no te soluciona eso. O sea, tú te puedes sentar y te puedes comer todo eso y tú vas a sentir igualito nostalgia y vas a sentir que extrañas y vas a sentir absolutamente todo.
¿Por qué pasa eso también en la parte de alegrías? Uh-huh. Ejemplo, cuando estamos de celebración, uh-huh, es muy poco probable que uno diga voy a celebrar con un té verde. ¿No? O sí, voy a celebrar con una ensaladita con proteína. Uh-huh. Lo que siempre pensamos es, compramos la pizza y las, uh-huh, cervezas,
claro,
y todo
el
esto.
El restaurante de comida rápida. Bueno, desde niñas, sacaste 20, vamos a celebrar con comida. Es la comunión, chocolate caliente. Se murió alguien, sopa y chocolate caliente y quesito en el chocolate caliente. O sea, desde que lo mismo, culturalmente y sobre todo evolutivamente, los seres humanos somos lo que somos porque hemos evolucionado alrededor de la comida, de una forma u otra. Hemos vivido en comunidad, hemos evolucionado como seres humanos alrededor de la comida. Y aparte, culturalmente, reforzamos buenos o malos momentos o momentos de emociones intensas con comida. Eso es así y lo tenemos grabado en el software cuando yo empiezo a cuestionar, bueno, pero ¿por qué yo tengo que celebrar con alcohol? Que ya yo sé que tú dejaste de tomar alcohol, yo también. ¿Por qué tengo que celebrar con este tipo de comida? O sea, ¿cómo lo puedo hacer diferente? Porque esto ya no está alineado a mis prioridades. Yo paso por un proceso de exploración donde quiero establecer otro tipo de prioridades y cuando soy incoherente con esas prioridades es donde viene, ¿sabes? La sensación de yo no es que no quiero mi cuerpo, es que no me gusta cómo lo trato, ¿no? Entonces, una vez más, tenemos ahí tatuado en el cerebro ciertas cosas culturales que nos invitan a esto. Una vez yo me como lo ultraprocesado, lo refinado, lo que sea, hiperestimulo mis papilas gustativas, ¿ok? Las hiperestimulo. Ningún alimento natural te lleva al umbral de placer que te da un alimento ultraprocesado. Tú te comes unas galletas de chocolate, chispitas, lo que sea de esas de paquete con 17,000 ingredientes, y después te comes unas frutas, o sea, la fruta te sabe a agua. Claro. Tú te comes un pollo frito con especias y papitas y aquel y glutamato de sodio y no sé qué, y después te vas a comer una lechuga. Obviamente la lechuga no te sabe a nada. Entonces, como estás buscando esa recompensa de dopamina, que es el neurotransmisor que nos hace sentir placer inmediato, lo que quieres es más y más y más y más. Y cada vez que comes más ultraprocesado, sobre todo en momentos de emociones intensas, tú estás tatuándote en el cerebro un circuito neurológico de emoción intensa, busco dopamina, busco hiperestimulación. Y si no es con la comida, es con las redes sociales, que es la forma más rápida de tener dopamina. Cada vez que yo veo un like, cada vez que veo algo que me gusta, si no me gusta lo cambio rápido, muevo el dedo súper rápido, me gusta, esto me gusta, me estimula, dopamina, 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 dopamina. Estoy afianzando ese circuito neurológico de la búsqueda de placer.
O sea, lo que quieres decir es que siempre estamos buscando afuera lo que realmente tenemos que comenzar a investigar, adentro. Como
así es.
Ir quitando las capas,
así
pero
es.
Estamos acostumbrados a buscar distracciones
afuera,
de diferentes
claro.
formas.
Porque no queremos
comida.
Sufrir, no nos gusta
exacto.
sufrir.
Exacto.
¿A qué ser humano
le gusta
sufrir?
Exacto. Y también sí. está muy arraigado el tema de que comer bien es sufrir.
Sí, por supuesto.
Acabo de ver un reel antes de entrar acá de una chica que me salió a explorar que decía como cuando estoy más triste adelgazo, pero cuando estoy disfrutando la vida, engordo. Y yo como, ¿pero cómo sí. así? ¿Cómo que cuando estoy disfrutando la vida, engordo? Creo que el disfrute hay que conceptualizarlo de nuevo. Y ahora de adultas, que ya no somos las mismas niñitas de 15, 16, que creemos que todavía tenemos esa mentalidad.
Sí.
Que bueno que sí, pero no. ahora hay que conceptualizar de nuevo en qué cosa para mí es diversión.
Así es.
Cómo me puedo...
¿Cómo lo hago divertido? ¿Cómo lo hago chévere? A veces se nos olvida, Isabela, precisamente porque nos quedamos con esa mente dolorosa de las niñas y adolescentes, que estamos en poder de nuestras decisiones. ¿Quién te dijo que tenías que hacer una hora de cardio en ayuna todos los días si esa vaina para ti es una tortura?
Exacto.
¿Quién te dijo que tenías que comer pepino si hay 17,000 vegetales más? O sea, ya eres una mujer adulta, somos mujeres adultas, puedes decir que no. Nadie te va a dejar de querer por hacer las cosas diferente. Nadie te va a reclamar o recriminar por querer hacerlo diferente. Estamos en poder de nuestras decisiones. No tienes que hacer cardio en ayunas. Si te gusta, si lo disfrutas, si es tu tipo de ejercicio favorito, buenísimo. Si te gusta el pepino, cómete todo hasta rayado, maravilloso. Pero si no te gusta, cae en cuenta, por favor, y si no te lo decimos nosotras, que ya eres una mujer adulta, que puedes hacer las cosas diferentes y que nadie te va a dejar de querer por eso. Porque ese hechizo, ese complejo de niña buena y de la complacencia, eso también se manifiesta en los hábitos.
¿Cómo hago si tengo una familia que no está para nada coherente con lo que yo quiero ser y hacer? Esa es la pregunta más común de la gente que comienza un plan de entrenamiento o un plan de alimentación.
Sí.
Es como, yo quiero, pero es que mi suegra está en mi casa.
O mi pareja.
O mi pareja no come bien. Y es como, pero si el plan es para ti.
Así es.
¿Cómo hago? Uh-huh. Desde la adulta.
Sí, desde la adulta, número uno, establecer las prioridades para ti. ¿Por qué y para qué quieres hacerlo, pero con razones de peso? Y yo sé que muchas veces, sí, seguro te dicen tus chicas, tipo, es que para mí es importante, yo quiero lucir de tal manera, no me gusto, estoy deprimida, me veo al espejo y no me soporto. Enfócate más en el beneficio que eso te va a traer, porque muchas veces nos enfocamos en el resultado y resultado no es lo mismo que beneficio. Resultado puede ser perder 10 kilos, bajar los triglicéridos, arreglar tu insulina, limpiar tus quistes en los ovarios. Ese puede ser un resultado. Y tú lo tienes claro, fácil de identificar. Pero ¿cuál es el beneficio de eso? ¿Cuál es el beneficio si yo estoy en mi peso saludable? Si no tengo grasa visceral en exceso. Si acomodé mis exámenes hormonales. Si ya mi menstruación me viene perfecta. ¿Cuál es? ¿Cómo me beneficio de eso? Entonces empezar a distinguir resultados o beneficios de resultados me ayudan a establecer mis prioridades. Y cuando yo tengo mis prioridades más claras, puedo tomar mejores decisiones. Wow. Número dos, empezar a establecer límites. Y esto aquí es súper difícil. Es una práctica sumamente difícil. Uh-huh. Pero no límites solamente para la suegra, ¿no? La suegra, el estereotipo, la suegra, el marido que come pizza los viernes, los hijos que comen, bueno, su comida de niños, a lo mejor. Número uno, tú formas parte de ese hogar. Y puedes establecer ciertas reglas y ciertas dinámicas, porque bueno, tú si eres sobre todo la mujer de ese hogar, puedes tener cierto liderazgo y guiar al respecto. Entonces, asumir ese liderazgo, asumir esa guía desde la coherencia y desde tus prioridades, entendiendo que empieza por ti. Pero la práctica de establecer límites no es solamente para ellos, sino para ti misma. Porque ¿sabes qué causa un gran daño, Isabela, a nuestra propia confianza? No cumplirnos nuestra palabra. Cuando yo no me cumplo a mí misma, cuando yo digo que voy a hacer algo y no lo hago por mí y para mí primero, eso va diciéndole a tu software, a tu programa que venimos hablando, viste que no lo puedes hacer, viste que vas a volver a fallar, espérate mejor el otro lunes. Y lo hacemos el otro lunes. Entonces, nosotras mismas, cuando no tenemos las prioridades claras y cuando no nos ponemos el límite a nosotras mismas, no es del látigo y desde la autoexigencia, sino desde la coherencia para alinearte a tus prioridades. Cuando no haces eso, los demás también lo ven.
Exacto. Pueden cruzar
los demás también lo ven y cruzan esa línea y comen delante de ti y piden las cosas que tú dijiste que no y te faltan el respeto y viene la suegra con el comentario ácido de que pero yo te veo igualita. O sea, pero es que ella no lo hace porque no solamente porque la suegra es así, sino porque tú no estás estableciendo los límites contigo misma.
Es como me tratan.
Exactamente. Entonces, establecer bien esas prioridades y actuar desde la coherencia, asumir el liderazgo y la guía que tú puedes tener dentro de tu hogar y pues así sin pelos en la lengua, la que tiene los quistes en los ovarios eres tú, la que tiene la insulina alta eres tú. Pero ¿sabes qué es lo más bonito? Que cuando tú te alineas a esa coherencia y cuando tú estableces ese límite y cuando tú te cumples a ti misma y multiplicas tu confianza en ti, en tu capacidad, en tu poder, en tu merecimiento, los demás se dan cuenta y se dan cuenta de que ocurren o se encaraman. O sea, o se alinean o se alinean, porque aquí las cosas cambiaron.
100%. Así eso es. De que uno atrae lo que es.
Sí.
Yo lo creo 100%. Uh-huh. Si yo no estoy tomando alcohol, si estoy con el tema de mi salud bien, como que mi prioridad, ahora mi grupo
es diferente.
Esa gente, es más bien superiores a mí.
Sí.
Y hay veces que la gente me dice, ¿cómo haces para la salida? Es que mis amigas, no, los planes nunca son ir a bares.
Claro.
Los planes de mis amigas nunca son ir a una disco los fines de semana y emborracharnos.
Cero. Y ojo, que si esos son los planes, hay mocktails, hay bebidas sin alcohol, hay...
Exacto.
O sea, hay opciones.
Gracias a Dios, vivimos en una época donde hay tantas opciones.
Así es.
Para escoger. Y así como que eso de que comer sano es aburrido, ya creo que quedó en el pasado.
Sí.
Hay demasiadas opciones saludables en la calle, todos los videos de Instagram, de redes sociales.
Con ideas, con recetas, con
que hay veces opciones. Que tú dices, wow, nunca se me había ocurrido hacer que si un pepino con de esta forma. Y es como aprovechar esas herramientas que tenemos el día de hoy para poder, pues, como acercarnos a esa mujer o a esa persona que queremos ser.
Y lo que tú decías sobre el placer es súper importante porque también somos una generación que se acostumbró a la inmediatez, ¿no? Lo queremos todo para allá. Entonces creemos más o tenemos más esperanza y conocemos mejor el placer inmediato versus el placer postergado, ¿no? Entonces, a mí me gusta para eso hacer una pregunta que es, a ver, ¿qué es lo que quiero más? no es lo que quiero ya, porque ahorita claro que quisiera una copa de vino, un chocolate caliente aquí contigo, o sea, quedarme durmiendo hasta más tarde, pero ¿qué es lo que quiero más? Más, más que el chupito de alcohol ahorita, más que la cucharada de azúcar, ¿qué es lo que quiero más? Entonces, cuando no tienes las prioridades claras, cuando no estás alineada, cuando no tienes esas bases de las que aferrarte, entonces es mucho más difícil. Pero esa pregunta es poderosa. ¿Qué quiero más?
Hace poquito también leí como que ¿qué pasa si en realidad tus sueños te están quedando pequeños?
Qué miedo.
Eso va mucho con eso de que sí. ¿Qué pasa si quiero más?
¿Qué pasa si quiero más?
¿O qué quiero más? ¿Qué es lo que quiero? De hecho, sí. A mí todavía me cuesta un poco el tema de como ser un poco más responsable y comprometida conmigo, pero cada día tengo esa conversación conmigo en el espejo y me digo...
Lo estás practicando.
Lo estoy practicando un montón, como, hey, Isa, o sea, esto no es para ti ahora. Esto quizás lo vas a ver, esto que estás cosechando hoy, lo vas a ver quizás en 6 meses.
En unos años.
Un año, exactamente. Cuando estés viejita y te lo vas a agradecer un montón. Obviamente ahorita da un montón de flojera y quieres estar quizás con otras cosas, pero... te lo vas a agradecer y creo que sí. Ese es ahí donde me lo he agarrado. Además, que también le puse como un motivo extra al tema de mantenerme entrenando todos los días. Uh-huh. Es como para mí el entrenamiento me da mucha creatividad. Es loquísimo, pero sí, es como
te
que...
te liberas y seguro piensas cosas mientras entrenas.
El momento
entrenas.
Sí, donde sí, los sí. proyectos más cool salen los chévere. Temas de podcast salen, sí. Algo que yo quiera crear salen, es en el momento donde estoy haciendo ejercicio. Entonces dije... si esta actividad me ayuda para que mi negocio crezca, ¿por qué no la voy a aprovechar?
Así es.
Entonces, como que creo que agarré ese propósito para el entrenamiento y no solamente por un tema de compensar si comí más o comí menos.
Así es. Eso es un cambio de perspectiva importante y se te nota. Se Ay. Nota que ahora disfrutas cada cosa mucho más.
Me encanta. Mira, estamos sí. Entrando un tema que estábamos hablando fuera de cámara,
sí.
que es el tema hormonal. Yo no quería como que hablar contigo cosas técnicas, pero en mi Instagram hay muchas preguntas de esto, demasiado, y que también hay demasiada información afuera ahorita, que es lo que tenemos que tener claro hoy en día con el tema de las hormonas, porque crees que está tan como que en boga ese tema.
Sí, bueno, primero creo que está de moda porque lo mismo, están estas instancias de conversación, las mujeres se están dando cada vez más cuenta de, hey, yo estuve silenciada con pastillas anticonceptivas desde los 16 años porque me diagnosticaron resistencia a la insulina, ovarios poliquísticos, fui al ginecólogo por primera vez sin ni siquiera tener relaciones sexuales, ¡pum!, pastilla anticonceptiva.
Wow, eso es cierto.
O sea, a miles de pacientes les ha pasado eso, seguro a tus chicas también. Entonces, desde los 16 años con una pastilla anticonceptiva, nunca... ni en tu colegio, ni nuestras madres quizás tenían esa información, te enseñaron sobre tu ciclo, sobre la belleza de nuestra ciclicidad, sobre lo diferentes que somos, sobre el potencial que te trae cada hormona que comanda cada fase del ciclo. Entonces yo creo que como adultas ahorita estamos recibiendo en cambote todo ese tipo de información y por eso creo que está tan de moda, porque un pocotón de mujeres a sus 30 se dieron cuenta de que se estaban sintiendo súper mal, de que se atrevieron quizás en un descanso entre parejas a dejar la pastilla anticonceptiva y wow, les cambió el ánimo, les cambió la libido, o sea, les cambió la salud intestinal que se ve afectada por las pastillas anticonceptivas, les cambiaron un montón de cosas y el algoritmo que siempre nos escucha pues empieza a mostrarte este tipo de información. Yo creo que por eso está muy, muy de moda.
Yo no tuve educación de mi ciclo.
No, yo tampoco.
Nunca.
Yo
de hecho, me acuerdo mi primer ciclo, mi mamá me llevó corriendo a mi pediatra, tenía que sí, 11 años.
Claro, 11, 12 años la edad de la menarquia, claro.
Y el doctor como que, bueno, esto es algo normal, esto
ya
es se lo que va a pasar.
Ya eres una señorita.
Ya soy una señorita, lo único que me explicaron fue como que, como colocar la toalla sanitaria, uh-huh. Que bueno, que mi cuerpo iba a comenzar a cambiar, que me iban a salir vellitos por ciertos lados, pero... como de amarlo o quererlo, más bien siempre fue un rechazo. Cada vez que venía el ciclo...
era una molestia.
Era como, qué fastidio, no puedo ir a la playa, voy a estar súper incómoda. Uh-huh. Y yo hace mucho tiempo conocí a una indígena de Panamá.
Ok.
Que ella decía que en el momento que venía su ciclo para su tribu, era una bendición. Era como un momento de... como de logro, de era loquísimo. Y cuando sí. la escuchamos, nosotras como, señora, ¿qué le pasa? Pero ahora
porque
que lo hablas,
su software alrededor de la regla era distinto.
Exacto.
Su programación
y no
era
había
distinto.
Dolor, no había no, incomodidad. No. De hecho, ella decía como que, ¿pero qué les incomoda? Uh-huh. Y nosotras como que, no, es que los cólicos. Pero investigando un poco tu perfil, me di cuenta que sentir esa incomodidad no, es no está ok.
no está normal, exactamente, no es normal, puede ser muy común, pero no es normal. Tú seguramente, a medida que has cambiado tus hábitos y has sido súper constante con tu ejercicio y tu alimentación y todo, has podido ver cómo han disminuido esas molestias si antes las tenías, cómo ha cambiado tu piel, cómo ha cambiado tu cabello, y eso las pacientes, nuestras pacientes también lo van notando. Entonces, número uno, esta indígena pues tenía otro software, otro sistema de creencias, y por eso su menstruación era totalmente disfrutable. Uh-huh. En tu caso, ¿te lo enseñaron o lo pues como nadie te dijo nada, a ti solo te incomodaba y ese fue el software que fuiste alimentando, la programación que fuiste alimentando? Uh-huh. Por otros lados, como fue en mi caso, fue desde el miedo a un embarazo, ya puedes salir embarazada, se te va a arruinar la vida, pilas con no sé qué, o sea, ya eres una señorita y eso trae ciertas consecuencias uh-huh. que de ahora en adelante son incómodas y tú no sabes cómo lidiar con esa responsabilidad, y que eso obviamente como adulta va a tener repercusiones en tu disfrute sexual, en tu sexualidad, ¿no? Entonces, 100%. Ajá, entonces bueno, fuimos criadas desde la programación y desde el software que tenían nuestras madres o la ausencia de eso. Afortunadamente hay ahorita muchísimas herramientas para tú empezar a conocer tu ciclo. Yo recomiendo muchísimo una app, de hecho tengo un webinar gratuito, podemos dejar aquí el link claro. para tus chicas y todo, donde explico, bueno, las fases del ciclo menstrual. Tengo un programa también un poquito más profundo donde enseño cómo a sincronizar los hábitos con cada fase del ciclo menstrual. Sería súper chévere para tu programa también. 100%. Vamos a hacer algo con eso, pero bueno, es empezar a, ok, resulta que mi ciclo tiene 4 fases okay. que son comandadas por algunas hormonas, que suceden ciertas cosas. Ya nada más con esto sé que no es normal sentir dolor, que no es normal una migraña, que no es normal inhabilitarme por mi menstruación. Eso no es normal ni natural. Es común, pero no es normal ni natural. Y nada okay. más sabiendo eso, ya yo entonces puedo empezar a comparar. Fíjate que cuando me porto bien con la alimentación, me inflamo menos, me duele menos el vientre. Cuando como menos harina, menos azúcar, me siento bastante mejor. O también hemos normalizado la semana premenstrual como el demonio. De hecho, ahorita está súper popular como que no, es que ya me viene el síndrome premenstrual. No tienes que tener síndrome premenstrual. Primero, no se llama síndrome premenstrual, sino está el conjunto de molestias, ¿ok? Pero para que no haya el conjunto de molestias, podemos hacer un montón de cosas en cada una de nuestras fases. Ajustar las grasas que comemos, ajustar el entrenamiento. Tú como entrenadora sabes, y lo has comprobado no solamente en uh-huh. ti, sino en tus chicas, que no siempre tienes la misma fuerza, tienes la misma energía, uh-huh. que no siempre tienes el mismo apetito para mayor o para menor. Y eso es por nuestras hormonas, que son las que comandan todo. Entonces, si yo sigo alimentando la programación y el software de la maldición de la semana premenstrual, estoy inflamada, lo que quiero es comer, lo que quiero es azúcar, todo el mundo me tiene que soportar todo porque me va a venir la regla, ¿qué vaina es? ¿Qué es eso? Eso no es así.
O sea, todo no. este tema de cambio de ánimo
no debería suceder. No es normal. Obviamente hay un cambio hormonal, hay un cambio incluso en nuestra temperatura, en nuestro moco cervical. Sí hay muchísimos cambios, pero esos extremos de inflamación, de humor, de antojos, de apetito, de hambre, eso sucede cuando no hay una sincronización correcta del ciclo. Cuando te faltan ciertos nutrientes, como okay. vitamina D, por ejemplo, como ciertas grasas saludables, cuando tienes ciertas sensibilidades alimentarias y no sabías, ¿ya? Porque precisamente estamos quizás en algún proceso en donde yo no tengo la programación de, no, es que yo no puedo imaginar mi vida sin arepa, y quizás no sabes el daño que te hace el maíz, y como estás inflamada constantemente, tu menstruación es una locura, y resulta que disminuyendo las arepitas a menos de veces por semana,
creo
se
que,
soluciona el problema.
Creo que la gente nos va a cancelar con este comentario.
Ojo, yo amo la arepa, yo me como mis arepas, no le quito la arepa a mis pacientes, a menos que haya una sensibilidad alimentaria. Y sorry, pero si nuestra prioridad es tu salud, exacto. yo que atiendo a pacientes de fertilidad, ¿qué es más importante para ti, comerte la arepa todos los días o salir embarazada? O sea, yo creo que la respuesta es sencilla.
Yo eliminé, y lo voy a decir aquí porque estoy con una persona que me va a avalar.
Yo te sostengo.
Ajá, que me va a sostener. Yo eliminé las harinas.
Sí.
Lo hice en mayo del año pasado, que hice el protocolo 7x7 de Ludwig Johnson.
Del Dr. Johnson.
Ajá. Me encantó tanto que esa sensación de libertad en mi propio cuerpo la quise mantener forever. Entonces, como que de verdad, no me hace falta los frutos secos, no me hace uh-huh. falta las harinas. Pude sobrevivir sin arepa, cosa sí. que me
chocó. No solamente sobrevivir, prosperar y evolucionar.
Bueno, me costó un montón el tema de la arepa, por lo que te comenté, claro. de que mi familia siempre era los domingos la noche de arepas. Sí, 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 sí. Y yo decía eso, era como que si yo dejo de comer esto, no, ya no soy venezolana. Sí. Ya mi país sí. No me va a querer. Y cada vez que lo comparto en Instagram, la gente es como que no puede ser posible, yo no me veo sin arepa. Yo decía lo mismo exactamente, pero sí. Te has probado, o sea, lo has intentado.
Inténtalo,
al menos.
Inténtalo, pruébalo. Y yo creo, Isa, que si a ti algo te cuesta demasiado dejarlo, si tú tienes como que demasiado arraigo, demasiada dependencia a algo, eso ya de por sí es una señal de alerta.
Oh, wow, cierto. Sí, como una obsesión.
¿Cómo es eso que no puedes pasar un día sin tomar café? ¿Qué vaina es? ¿Quién es la jefa? ¿La cafeína o yo? Wow. ¿Quién es la jefa? ¿La arepa o yo?
Bueno, te voy a decir...
¿Quién es la jefa? ¿El alcohol o yo? O sea,
que yo no estoy comprando más café para mi casa.
Ajá.
Para evitar el tema de la cafeína cada rato.
Sí, sí.
Y para mantener mi sistema nervioso un poco más
sereno.
Calma, porque sí me di cuenta que me la pasaba temblando.
A mí me pasó lo mismo.
O sea, mis manos era como así y yo decía, ¿qué está pasando?
Y no te daban como no llegaba a ser taquicardia, pero el corazón te latía tan fuerte que entre pecho y espalda y tú tenías como casi ataques de ansiedad y era el café.
Un día me tomé dos cafés, ajá, pero como del así, ajá, grandotes, y me fui a entrenar. Mientras iba manejando, sentía que me faltaba el aire, uh-huh, que me iba a desmayar, uh-huh, que es como que se me subió la tensión. Sí, y cuando llegué no pude hacer absolutamente nada. Y ahí fue cuando dije, ey,
esto.
Hay que hacer un stop, uh-huh, porque tampoco mucho de, uh-huh, algo está así ok. Es. Entonces sí. No quiero dejar mi café porque me encanta, pero sí disminuirlo un poco a dos, tres veces a la semana, que sí.
Divino.
Puedo, 100%.
Claro, totalmente. Además de que si no lo tomas en ayunas, sino con un poquito de grasa antes, te va a caer mejor. Si conoces, que ya vas a ver el webinar y todo, y el curso todo, cuando lo pongamos, cuando conoces tus fases y entiendes, sabes que puedes guardar esos cafecitos para tu fase ovulatoria y no para la fase premenstrual.
Oh, wow.
Porque la semana premenstrual, si evitas la cafeína, vas a estar menos inflamada. Entonces te tomas tu cafecito cuando estás ovulando, cuando estás en fase folicular, y te hacen menos daño. Entonces eso, no es solamente dejar de comer todas esas cosas, sino entender cuándo me caen mejor, cuándo son más eficientes para mí, cuándo yo puedo usar ese gustico rico a mi favor.
Wow. ¿Y este tema es lo mismo para los hombres?
No. Somos súper diferentes. Los hombres son lineales. Los hombres cada 24 horas se despiertan con las hormonas reseteadas. Nuestro reset sucede cada 28 o 30 días, que es el ciclo femenino.
Wow.
Los hombres tienen... los dos tenemos todas las hormonas, porque nosotros también tenemos testosterona, solo que en menor cantidad. Pero ellos, esa es la hormona que comanda más sus procesos. Nosotros tenemos como 3 o 4 hormonas en ese ciclo y que todas van cambiando en ese ciclo. Por eso se llama ciclo, porque somos cíclicas y porque las hormonas van dando la vuelta cada 28 o 32 días que te viene la menstruación.
Yo amo a los hombres. Uh-huh. Yo quiero también. Aquí caer en el tema de que mujeres, hombres, no. Yo siento que todos juntos somos un gran equipo.
Sí.
Pero sí es cierto que hemos estado en un mundo donde hemos estado siendo como... enseñadas en base a todo lo que se hizo a través de un hombre.
Uh-huh.
De hecho, el ejercicio pasa mucho, que como que todo es a través de lo que se hizo a un hombre y luego lo queremos nosotras replicar, cosa que no va a pasar. O bueno, por lo menos yo siento que no.
No debería.
Y pasa también con la alimentación, con proyectos, con estilos de vida.
Sí.
Como que queremos ser iguales, pero somos máquinas totalmente distintas.
Totalmente diferentes, con fisiología diferente, biología diferente, requerimientos distintos, circuitos neuronales distintos, absorción distinta, percepción distinta, en parte gracias a esas diferencias hormonales, y qué maravilla que eso existe. No solamente en la cotidianidad, sino también en la ciencia, eso es así. Los estudios de ayuno, keto, todas estas cosas que están de moda, eso se hace en hombres.
Uh-huh.
Eso se hace en hombres. La mayoría de estudios de masa muscular, entrenamiento, rendimiento, atletas de alto rendimiento, se hace en hombres. Mira esto, apenas el año pasado, 2023, fue la primera vez que se testearon productos de uso femenino para la menstruación en mujeres.
Wow.
O sea, ¿cómo que un producto que tenemos años y años y años? O sea, me refiero a toallitas, uh-huh, tampones y todas estas cosas. Hasta el año pasado no eran probados en mujeres. Eran probados con agua, con orine, con el famoso líquido azul del comercial, con fluidos. No en mujeres.
Wow.
Entonces, la ciencia también es así. Pero ya eso ya no es así. Hay demasiada información, hay demasiada comunicación al respecto. Y bueno, ¿cómo adapto el ayuno a mí? ¿Cómo adapto la dieta keto, la low carb, no sé qué, a mí? ¿Cómo adapto mis entrenamientos a mis hormonas? Y ojo, con esto, con este mensaje que llevo 2 años sin parar dándole a la audiencia. No quiero justificarnos, no quiero que caigamos en una actitud de víctima, ni de no, es que no hago nada por la menstruación. No, o sea, no, es un proceso totalmente natural y fabuloso y maravilloso cómo funciona nuestro cuerpo, pero sí es la invitación a sincronizar cada uno de estos hábitos de acuerdo a mis hormonas, de acuerdo a mi ciclo, y no hay que dejar de entrenar, no hay que dejar de probar, no hay que dejar de suplementarse, pero sí es hacerlo mucho más eficiente. Si realmente queremos mejorar nuestra relación con los hábitos y entender mucho más nuestro proceso hormonal, no solamente hay que conocer esa parte, sino también ir asociando y sincronizando nuestros hábitos con eso que nos diferencia, que son nuestras hormonas.
Wow. Uh-huh. Loquísimo.
¿Sí?
Bueno, antes de irnos quería hacerte una pregunta. Hace Dale. Poquito compartí un hack que yo tengo para hacer de mi vida un poco más simple y fácil en cuestión de la alimentación. Y bueno, ese video se me fue viral.
¡Qué bien!
Bueno, bien y mal al mismo tiempo, porque llega obviamente gente que no conoce cuál es mi esencia, cuál es mi objetivo, sí. el mensaje.
Sí.
Y llegó muchos comentarios de niñas que tienen problemas de alimentación, con todo el tema del TCA, todo esto. Y me quedó esto rondando en mi cabeza, como que, wow, yo no quiero ser parte nunca de ser como impulsora de que alguien sienta que yo estoy diciendo que coman menos, que coman más, nada de eso. Pero después hice como yo mi ejercicio en mi casa y dije, no, todo lo que esté pasando dentro de una persona no tiene responsabilidad mi cuenta.
Así es.
Ni yo tampoco. Entonces, no es como que el mensaje, sino como que qué estoy pasando yo internamente y cómo lo interpreto. Este tema de las redes sociales y con las enfermedades de todo el tema de imagen, de alimentación.
Trastornos de alimentación.
¿Crees que tiene relación? ¿Crees que las redes sociales sí tienen un poco de porcentaje de culpabilidad?
Sí, sí y no. A ver, yo creo que primero niños de cierta edad no deberían estar utilizando redes sociales. No es un entorno seguro ni saludable para niños y preadolescentes. Okay. Pero bueno, cada quien con sus hijos hace lo que mejor puede. Y yo creo que no todos los creadores de contenido, Isa, son tan responsables.
Okay.
Obviamente es responsabilidad del consumidor de redes investigar. La gente cree que Instagram es Harvard. O sea, no, Instagram es Instagram. Instagram no da para profundizar, para enseñarte, para personalizar. Instagram está hecho para crear semillas de curiosidad, más nada. Entonces, por supuesto, es responsabilidad del consumidor no creer que esas semillas de curiosidad son la solución. Pero también creo que nosotros como creadores de contenido podemos ser un poquito responsables con el mensaje, verificar siempre nuestra data, tener como respaldo de todo lo que decimos. Pero una vez más, ¿qué hace una niña de 11 años viendo tu cuenta?
Claro.
¿Qué hace una niña de 11 años viéndome a mí hablar de fertilidad y sexualidad? Eso no es mi responsabilidad. Su mamá le tiene que quitar el teléfono a esa muchachita. O sea, así de sencillo. Entonces yo creo que es parte y parte. Instagram no es Harvard. Instagram no es tu médico. Instagram no es tu entrenador. Instagram está hecho para sembrar semillas de curiosidad. Yo hago mi parte como profesional de la salud, como profesional del bienestar, como creadora de contenido, de curarte información científica y entregártela de una manera responsable. Pero no es mi responsabilidad lo que tú haces o lo que tú tomas si no estás conmigo en un programa personalizado.
¿Cómo te sientes tú al ver a las creadoras de contenido haciendo que coman un día?
Ay. Mira, y son los contenidos que más visualizaciones tienen, que más enganchan,
que más
exactamente. Por un lado, yo entiendo que precisamente quieren como tener ideas, les da mucha curiosidad, les da demasiada curiosidad. Los pacientes me preguntan, Eli, ¿pero qué comes tú? ¿Qué comes tú? Y yo como lo que yo necesito. Tú necesitas otra cosa. Y por un lado, yo entiendo que puede ser un gran contenido para darte ideas. Ay, mira, Isabela se come el arroz, no sé, con pimentón. O, ¿me entiendes? Buenísimo, esta combinación, chévere, no la había visto. Ojalá se quedaran con eso nada más y no pretendieran comer tus mismos gramos de arroz en tu mismo horario, en tu misma cosa, porque tu vida es tuya y la vida de la otra es la vida de la otra. Entonces, si estos posts de que como en un día te inspiran para recetas, para combinaciones y todas estas cosas, chévere, pero no lo tomes como si esa es tu vida, porque no es tu vida. Ahí viene lo de parte y parte de responsabilidad. realidad. Uh-huh. Tú de lo más linda y la creadora de contenido de lo más linda quiere compartir sus receticas y su cosa, buenísimo. Tú como consumidor de redes sociales entiende que esos son sus requerimientos y no los tuyos. Uh-huh. Agarra las ideas, agarra las recetas, agarra las combinaciones, pero no te tomes todo tan literal. Sobre todo porque la persona que está publicando ese contenido tiene años de autoestudio.
Exacto.
Tiene años de autoexploración. Y no puedes venir tú y ¿sabes? Hacerlo de buenas a primeras.
Wow. Que tenía uh-huh. que hacerte esa pregunta porque es que a veces yo como entrenadora veo sí. gente compartiendo rutinas y es como, wow, qué irresponsable sí, todo sí, sí, el sí. tema de la postura o ideas que hacen, inventos sí. en máquinas. Ajá. Y me imagino que pasará lo mismo a tema nutricional.
Sí. Yo creo que en todas las áreas. Sí, en sí. todas las áreas, sí. los dermatólogos o el skincare que está ahorita Ajá. tan de moda. Entonces tú ves a las muchachitas de 13 años echándose ácidos y retinol y un pocotón de cosas, pero espérate.
Que mi niño, usted no necesita
Usted no necesita nada de eso, Ajá. y su rutina personalizada. Entonces, bueno, yo creo que es responsabilidad de parte y parte.
Sí.
Y al final entender lo que va necesitando tu audiencia, cómo tú te vas desarrollando. Fíjate algo, y tomo este ejemplo que me vino de una. A ti te encanta publicar tus fotos, tus antes y después. Uh-huh. Tú sientes que a ti te inspira mucho eso para ti misma. A tu audiencia les encanta. Son tus posts con más me gusta, con más viralidad, ¿no? Yo jamás en mi cuenta he subido una foto de un paciente antes y después. ¿Me entiendes? Porque sencillamente nos damos cuenta de que pues yo atiendo a gente con trastornos, con temas claro. hormonales, entonces mi audiencia de Ailey Castro es más sensible a ese tipo de contenido. A tu audiencia que es aspiracional, que la inspiras de otra forma, uh-huh. le encanta ese contenido. Entonces, qué bolas, Isabela, que está publicando, entonces pues
es bueno, que a su audiencia que yo, le encanta. Yo tuve un tema fuerte uh-huh. porque yo antes hablaba de otra cosa. Uh-huh. O sea, como que mi cuenta ha ido creciendo conmigo.
Ha evolucionado como
tú. Ha evolucionado como yo. Entonces, yo al principio estaba muy, muy intensa con sembrar muy bien la base de uh-huh. dónde iba a formar todo lo demás. Uh-huh. Entonces, comencé todo el tema de amor propio, seguridad, bla, 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 todo este tema. Y ya luego estoy más intensa con el tema de los entrenamientos. Pero yo que hago estos programas de transformación física, la gente que trabaja conmigo siempre me dice como es que siempre tienes que montarlos antes y después porque eso es como la gente puede ver tu trabajo. Pero yo dentro de mi alma siempre digo, wow, si supieras que los cambios sí. más lindos
no son los que se ven
en una foto.
Totalmente de acuerdo.
Y no puedo demostrarlo no. hasta que tú lo sientas.
Así es.
Entonces, por eso a veces comparto como mensajitos que me llegan, como eso, Isa.
Testimonio. Sí, sí.
Yo eso lo hago para mí también. Es lo más.
Eso no tiene precio. Wow,
no sí. tiene precio eso que te sí, digan sí, que, sí. bueno, me fui de viaje sola, me atreví a montar un negocio, estoy sí. muchísimo mejor conmigo.
Con he el sido espejo. Constante con tal cosa. No, eso es otro.
Es sí. otro vibe. Sí, pero sí, bueno, sí. la gente en redes es muy visual, entonces uh-huh. también tengo que estar como que en el medio, uh-huh. pero sí, quería como que decirles a todas que yo creo que los cambios más importantes cuando estableces hábitos no se ven en una foto.
No.
No se ven. No. Bueno, para terminar, quiero hacerte dos preguntas okay. que le hago a todo el mundo que viene acá.
Ok.
La primera, si mañana te vas de este mundo, ¿qué extrañarías?
Extrañaría precisamente lo que nos hace humanos, que es la cercanía, el contacto físico, la intensidad de las emociones. Uh-huh. Eso es lo que nos hace, creo yo, humanos. Uh-huh. Eso es lo que extrañaría. Ahora, dicen pues que uno se lleva la experiencia, la esencia, y quiero creer que eso se va a ir conmigo. Pero eso es lo que extrañaría.
Bueno, esta pregunta siempre la hago como para que salgan de aquí y se vayan abrazando lo que son hoy, como que no viendo qué me falta, no, sino que abraces a tu esposo, que le sí. des un beso, que, no sé, ames tu casita, todo. Total. Porque creo que nos desviamos mucho en el día a día de esos objetivos a largo sí, plazo. Y se gracias. Nos olvida este momento presente. Y por será. Último,
a ver.
¿Qué comenzarías el lunes?
¿Qué comenzaría el lunes? ¿Qué comenzó? Mira, mi esposo se está riendo. Mira, el lunes comenzaría...
Descansar, porque esta mujer tiene sí. todo un tiempo viajando.
Merezco un descansito, pero yo creo que el lunes pudiera comenzar incorporando un par de ejercicios de neuroregulación. Bueno, he tenido un mes de muchas entrevistas, de una expansión maravillosa, he conocido a mujeres increíbles... Y muchas veces, Isa, cuando nos acercamos a eso que siempre soñamos o que por lo que venimos trabajando tanto y llegamos allí, nos es difícil sostener esa energía. Yes. Y a veces o no nos creemos el cuento o empiezan los miedos o empiezan, ¿sabes? Este uh-huh. tipo de cosas. Y creo que, creo no, el lunes voy a comenzar un par de ejercicios de neuroregulación para sostener esta expansión tan linda y esta energía que me llevo de todas estas entrevistas.
Me gustó mucho esa seguridad. Creo no, lo voy a hacer.
Lo voy a hacer.
Yo lo voy a intentar.
Es que imagínate, me pusiste aquí delante de todo el mundo a decir que voy a comenzar el lunes.
Queremos esa publicación, esa historia.
Dale, dale, dale. Te voy a etiquetar, Isa. Aquí estoy comenzando el lunes con esto.
Me encanta. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que no sea la última vez.
No, no será.
Te esperamos aquí de vuelta en Miami prontito.
Gracias.
Y a ustedes, bueno, ya saben, les voy a dejar todas las redes sociales de esta mujer hermosa por aquí para que la vayan a seguir. Y el link también.
Para el webinar. Para que estudiemos juntas.
Para que estudiemos. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio.
Gracias a ti.
Bye.
Hi, I'm Ancho.
I'm Michi.
From the podcast More Than Mamis,
Untold Stories.
Together, we are two Latinas who can't get enough of documentaries, news articles, and podcasts that explore the mysteries and stories that sometimes we can't believe happen in everyday life. Are you ready to dive in?
Vamos.
More Than Mamis, Untold Stories is available wherever you listen to podcasts.